Mario Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Daños en techos y el tendido eléctrico y cierre del aeropuerto es el saldo de una severa tormenta que azotó el domingo la ciudad de Santa Clara. Alertan sobre acciones del régimen de Díaz-Canel para incautar templos de iglesias evangélicas. Otro grupo de cubanos escapa de estación migratoria en México. Juan Guaidó emprende gestiones diplomáticas para que Venezuela deje de ser una colonia de Cuba. Continúa la investigación del ataque contra una sinagoga en San Diego, California, en un hecho en el cual una persona murió y tres resultaron heridas. Y en España, el socialista Pedro Sánchez gana las elecciones legislativas, mientras el Partido Popular, aunque queda en segundo lugar, pierde más de la mitad de sus diputados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de las 12 del mediodía. Les habla Rafael Martínez Sixto. Aquí estoy en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. Y del otro lado del cristal, el ingeniero de sonido Otón Madariaga y nuestra productora Elena Rodríguez. Ya estamos dispuestos para comenzar el recorrido informativo y primero por el acontecer de Cuba. Bien, una severa tormenta azotó ayer domingo la periferia de la ciudad de Santa Clara. Provocó daños en viviendas, hizo volar techos, también afectó el tendido eléctrico y hubo dificultades. Las hay en estos momentos ahí en el Aeropuerto Internacional Abel Santa María, que según se afirma estará cerrado hasta nuevo aviso. Al menos una persona dijo a nuestra colega Ivette Pacheco de que los daños habían sido severos. Este es el informe.
Afectaciones en el Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara y localidades aledañas se reportaron el domingo tras el paso de una tormenta local severa que trajo lluvia, fuertes vientos y caída de granizos. Así lo manifestaron testimonios recogidos por Radio Martí en la localidad conocida por La Guayaba, en la periferia de la ciudad, donde aún no está restablecido el servicio eléctrico, según dijo a Radio Martí Heriberto Mendoza.
Granizo para recoger con pala. Por cubeta, eso es como el tamaño de un limón más o menos, y mucho viento. ¿Dónde creo que tienen corriente? Es esa zonita nosotros ahí porque el transformador se chivó. De chito más o menos, sí se fueron los que estaban mal puestos y eso, pero las casas que estaban fuertes, ¿no?
En el Consejo Popular Camacho, cercano al aeropuerto Abel Santa María, las fuertes lluvias de la tormenta del domingo en Santa Clara trajeron inundaciones en viviendas como la de Enriqueta López.
A mí se me inundó el cuarto de agua. Me parece que el aire, el viento venía para acá. Entró agua por la ventana.
Sin embargo, en el centro de la ciudad de Santa Clara se sintió algo de viento y lluvia, pero con menor intensidad, según manifestó Lourdes García a Radio Martí.
En el centro de la ciudad hubo poca afectación, como tal vez, y aquí en mi casa hubo viento, pero no llegó a 100 kilómetros por hora, viento que de hecho me entró agua por debajo de las puertas de la casa.
Después de varios intentos, Radio Martí pudo contactar a una trabajadora del Aeropuerto Internacional Abel Santa María en la ciudad de Santa Clara. Esto fue lo que nos dijo.
A ver, no estamos funcionando el aeropuerto. Puerto quedó en muy mal estado.
Por su parte, el oficialista periódico local Vanguardia informó que la Terminal Aérea Internacional Abel Santa María de Santa Clara permanecerá cerrada y que los vuelos serán desviados hacia otros aeropuertos, como el de Varadero y Cienfuegos principalmente. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Entre tanto, en la provincia de Santi Spíritus, la escasez de combustible provoca reducción del servicio del transporte público. Tomás Cardoso con los detalles.
Por falta de combustible, la Dirección Provincial de Transporte en la provincia de Santi Spíritus ordenó la disminución de la cantidad de ómnibus, así como el horario y rutas. Desde la capital espirituana, la periodista Aymara Peña González comenta el impacto que está teniendo esta medida.
Es delicado porque realmente disminuyeron significativamente la cantidad de ómnibus que transitan hoy por las calles espirituanas y los horarios. Es casi imposible la movilidad dentro de la ciudad para tomar un ómnibus, que pasas horas en la parada. Así también con las localidades rurales, que les fue también disminuida la frecuencia en las que iban los transportes hasta esos lugares donde, por supuesto, la posibilidad de salir y entrar es muy difícil, sobre todo en estos sectores de menos ingresos.
Según la comunicadora, esta situación está afectando el sector laboral y también estudiantil.
Esto va a influir sobre todo en los horarios de entrada y en los de salida. Tú llegas a un lugar y no están, porque realmente se fueron antes porque ellos viven lejos y necesitan moverse, y es muy difícil. Igual llegas y no han abierto porque no han llegado las personas que deberían estar ahí. En los diferentes lugares las calles están todas llenas de personas, mucha gente se traslada a pie. Sí, está teniendo un impacto en todas las esferas, ¿no?
Aymara expresa que los transportistas privados no tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis.
En Santi Espíritu hay muy pocos medios de transporte. Fueron asfixiando, por ejemplo, otro transporte que existía, como los cocheros, los mototaxis, y hoy es crítica la situación dentro de la ciudad de Santi Espíritu.
La Dirección Provincial de Transporte, en la nota publicada en el diario Escambray, dijo que están trabajando para apoyar la transportación de pasajeros con otros medios en la medida de las posibilidades de cada lugar. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y fuera de Cuba, el Instituto Patmos sigue con mucha atención lo que está ocurriendo en Cuba en cuanto a libertad religiosa. El instituto ha alertado sobre acciones del régimen para incautar templos de iglesias evangélicas. Por ejemplo, la jerarquía de la Asamblea de Dios en Cuba dice que no va a aceptar la expropiación de sus recintos religiosos. Y Yolanda Huerga tiene la información.
El Instituto Patmos, que encabeza el pastor Mario Félix Llonar, radicado en Estados Unidos, denunció que las autoridades cubanas intentan expropiar un templo de la denominación Asambleas de Dios en la localidad de La Palma, en la capital cubana.
Es muy preocupante las amenazas del régimen contra muchas iglesias a lo largo y ancho de la isla que no poseen templo, y esto ocurre con la mayoría de las iglesias. Y los dos últimos casos son la iglesia perteneciente a la Iglesia del Nazareno en Manzanillo y también la iglesia perteneciente a las Asambleas de Dios en La Palma, ciudad de La Habana.
Los fundadores de esa iglesia de La Palma emigraron a Estados Unidos, pero antes donaron el edificio a la denominación.
El régimen ha hecho una revisión en la ley de la vivienda y obviamente ha encontrado por ahí un flanco débil, ya que la mayoría de las iglesias después de 1959 no han tenido permiso para construir templos.
Moisés de la Prada, superintendente general de Asambleas de Dios.
Nosotros estaremos viendo la reclamación que estamos llevando a cabo para que no se confisque el lugar. No vamos a estar de acuerdo que se confisque ni una sola. Hemos tenido batallas en Santiago de Cuba con uno de nuestros templos que también fueron a confiscar. Hemos tenido por acá, por la zona de la Madre, en La Habana. Hemos tenido en Cienfuegos lugares que han tratado de cerrar, de confiscar, que han entrado personas y han amenazado a nuestros pastores.
Las coacciones del régimen contra los creyentes han ido en aumento luego que varias denominaciones, incluida la Iglesia Católica, exigieran mayores libertades religiosas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En México, 14 cubanos se han fugado. Se fugaron ayer domingo de un albergue allí en Chiapas. El Instituto Nacional de Migración Mexicano informó que en la madrugada del domingo, 16 extranjeros que estaban en la estación migratoria de Comitán, en el estado de Chiapas, salieron sin autorización.
14 de los 16 que se fugaron eran cubanos y 2 eran salvadoreños, según dice la nota. Los guardias de seguridad de la estación migratoria se percataron de la salida no autorizada al hacer una revisión en la zona donde pernoctan los emigrantes.
Sin lugar a dudas, hay una situación muy difícil ahí en la frontera de México con Estados Unidos por la acumulación de migrantes, no solo cubanos, la mayoría son cubanos, pero también centroamericanos. Por cierto, hay una nota pintoresca, folclórica, en la cual ha hecho su fijación la agencia francesa de prensa, porque señala que el alto número de migrantes cubanos está cambiando algunos aspectos culturales de la ciudad mexicana de Juárez. Por cierto, una de las más peligrosas del mundo. Dice France Press que Juárez parece una ciudad santuario para los cubanos, pero claro, nada está garantizado, ya que miles de ellos han sido deportados.
La frontera entre México y Estados Unidos está tomando un inesperado aire caribeño. El éxodo cubano que ha llegado a Ciudad Juárez desde el año pasado va dando ritmo de salsa a la región mientras el presidente Donald Trump avanza su ofensiva antiinmigrante. Durante la larga espera para poder obtener su turno de trámite de asilo en Estados Unidos, miles de cubanos se han instalado en esta ciudad, abarrotando sus hoteles, trabajando en sus comercios y generando un inesperado choque económico y cultural.
Como la mayoría tiene familia en Estados Unidos, les mandan un depósito y ya se acercan y pagan el hotel.
Restaurantes que ofrecían comida Tex-Mex van cambiando los burritos por menús cubanos, pierna mechada, mojarra frita o arroz con frijoles negros. Las dificultades económicas y la escasez en la isla, bajo embargo estadounidense desde 1962, son un combustible para emigrar.
Todos lo hacemos por mejorar y por trabajar. Nosotros no queremos que nos regalen nada, ni queremos vivir del invento, queremos vivir de nuestro trabajo y nuestro sacrificio.
Según el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, el 80% de las personas registradas son de nacionalidad cubana. Pero existe otra cantidad importante sin registro que se ha decidido a cruzar clandestinamente al notar que se van agotando las capacidades de las autoridades migratorias, tanto mexicanas como estadounidenses.
Sí vemos que sí es distinto. En el caso de Cuba viene gente muy preparada de pronto. Me refiero que viene con una formación profesional. Vienen médicos, vienen ingenieros químicos.
Llegar a México no garantiza nada. Sin embargo, Juárez parece una ciudad santuario donde no son detenidos aunque sus permisos de estancia para esperar el asilo hayan vencido.
Y el conocido actor cubano Orlando Casín falleció en la tarde de ayer domingo en Miami, confirmó el artista Roberto San Martín en su cuenta de Facebook. Casín luchaba contra un cáncer de hígado y peritoneal que estaba bastante avanzado cuando se le diagnosticó.
Recientemente un grupo de artistas había abierto una campaña de recaudación de fondos para que pudiese mantenerse mientras se sometía al fuerte tratamiento para intentar vencer la enfermedad.
Casín, de 71 años, era un destacado actor de televisión, cine y teatro cubano. En la década del 90 trabajó para el canal venezolano Venevisión y desde 1997 se radicó aquí en Miami.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
12:12. El gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, va a centrar sus esfuerzos diplomáticos contra el apoyo del régimen cubano a Nicolás Maduro. Así ha quedado claro en una reunión de funcionarios nombrados por el propio Guaidó, donde también se habló de China y Rusia. Se trata, en palabras de Amado Gil, de pasar de la denuncia a la acción.
La injerencia del gobierno cubano en Venezuela ha sido denunciada en múltiples ocasiones por la oposición venezolana y Estados Unidos, entre otros. Pero el nuevo gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pasará de la denuncia a la acción. Y así quedó claro en una reunión en Colombia de 17 funcionarios gubernamentales nombrados por Guaidó, entre ellos Julio Borges, representante ante el Grupo de Lima.
Todo lo que sea el trabajo que vamos a llevar a cabo en los distintos países para aumentar la presión, para aumentar todo lo que significa sacar al régimen cubano de la injerencia dentro de la dictadura venezolana es una de las metas que tenemos como plan de trabajo también para lograr en el corto plazo.
Borges denunció que hoy en día la realidad es que Venezuela es una colonia cubana donde la tortura, la persecución a los militares, a los periodistas, está efectuada por oficiales cubanos. Pero a la par de la campaña contra la injerencia cubana, los embajadores de Guaidó en América se acercarán a Rusia y China para que sean parte de la solución de la crisis en Venezuela y dejen de ser soporte de una dictadura que tiene conexiones con el tráfico de drogas y de armas, añadió el delegado de la oposición.
Pensando que Rusia y China pueden jugar un papel fundamental en ser parte de la solución a la crisis venezolana y alejarse de ser simplemente soporte de un gobierno o de una dictadura que ya es no solamente un Estado fallido, sino como lo hemos denominado entre el grupo de embajadores, un Estado criminal que tiene unas conexiones profundamente serias y graves con tráfico de drogas, tráfico de armas, con todo lo que significa la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Por su parte, el presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, que prepara una gran movilización contra Maduro el 1 de mayo, saludó desde Caracas, a través de su cuenta de Twitter, la cita de sus funcionarios en Bogotá. Amado Gil, Radio Martí.
Continuamos con más noticias y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo hoy lunes que los allegados a Nicolás Maduro en Venezuela buscan una estrategia de salida. Michelle Sagué nos informa.
En un foro del diario The Hill, Pompeo dijo que los seguidores de Maduro buscan una estrategia de salida. Él dice que se ve a líderes dentro del círculo de allegados a Maduro tratando de ver qué sucede si se van. Dice que cuando empiezan a hacer esas preguntas a sí mismos, seguramente algunos decidirán que se avecinan mejores tiempos si no apoyan a ese rufián. Pompeo dijo que quería que China se uniera a los países que reconocen al presidente interino Juan Guaidó e hizo una advertencia a los aliados de Maduro como Cuba, Irán y Rusia. Él dice que se han visto los esfuerzos que se han hecho para tratar de convencer a los cubanos que tienen cientos de oficiales de inteligencia, miles de personas trabajando para el régimen de Maduro, que esa no es la política exterior correcta, que Maduro va a salir del poder. Dice que hacen el mismo llamado a todas las partes que lo apoyan, a su gente en el ejército, a los cubanos, a los rusos. Irán también está proveyendo apoyo. Dice que China también podría hacer más reconociendo a la Asamblea Nacional y al líder interino Juan Guaidó. A una pregunta sobre la decisión del gobierno de Trump de cancelar un acuerdo entre Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol que permitía a peloteros cubanos jugar en Estados Unidos, Pompeo dijo que el acuerdo no era bueno para el pueblo cubano. Dice que se tomó la decisión porque había dinero yendo a malos actores y eso no es bueno para el pueblo cubano. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Ejercer periodismo en Venezuela se ha vuelto más riesgoso durante los últimos años, incluso para corresponsales extranjeros. De ahí que los periodistas allí en Venezuela elaboran mecanismos para enfrentar los ataques a la libertad de prensa. Y los detalles los tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, destacó que desde 2013 hasta 2018 se han registrado al menos 2020 ataques a la libertad de prensa a través de agresiones físicas, desapariciones, robos de equipos y violación de la intimidad de los miembros de la prensa.
El 80% tienen como responsable o victimario directo al Estado venezolano a través de los organismos de seguridad o a través de los funcionarios públicos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con apoyo de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, desarrolló un proyecto denominado Manual de Riesgos y Mejores Prácticas para el Ejercicio del Periodismo en el país. Andrew Soper, embajador del Reino Unido en Caracas, manifestó su preocupación ante la situación que se vive en la nación.
El objetivo es identificar los riesgos y desarrollar protocolos para ayudar a los periodistas a enfrentar los riesgos que
Funcionarios del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro han acusado en diversas ocasiones a medios nacionales y extranjeros de la ejecución de campañas y de divulgar fake news o noticias falsas para atacar su gestión. Recientemente, el periodista Jorge Ramos fue detenido junto a su equipo en el Palacio de Miraflores mientras se entrevistaba a Maduro y en esa ocasión denunció que la causa para esa medida fueron las preguntas incómodas que formuló. Representantes del gobierno en disputa aseguraron que la situación fue un show del Departamento de Estado de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:18. Se mantiene la tensión en Nicaragua. Hay de momento un impas, un estancamiento en cuanto a las negociaciones, si se reanudan o no. De momento, por primera vez en público, el cardenal Leopoldo Brenes habla de la necesidad de reformas electorales y el adelanto de las elecciones, algo a lo cual se ha opuesto el régimen de Ortega. El informe nos llega desde Managua, Nicaragua.
El cardenal Leopoldo Brenes Solórzano aseguró este domingo que se necesita una acción rápida para salir de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Brenes destacó que el adelanto de las elecciones es un tema varado desde hace muchos años. Esa es la primera vez que el religioso católico se pronuncia en este tema.
Yo creo que esto desde ahorita no tiene ni al análisis que se está diciendo que se den esos cambios, que se den como una necesidad. Creo que todos tenemos que hacerlo basado en la Constitución, aunque tenga sus debilidades. Pero es bien importante que no nos salgamos de institucionalidad. Creo que también el señor Almagro ha hablado mucho de institucionalidad, porque todo lo que sea para el bien de Nicaragua, para el bien de los nicaragüenses y para que podamos consolidar un país en armonía, en democracia, como se dice. Hoy también pues está hablando de esto, pero yo he escuchado al canciller, dice que eso no es negociable.
Daniel Ortega ha asegurado a través de sus personeros en las mesas de negociación que el tema del adelanto de las elecciones presidenciales no está negociándose y que su salida será hasta 2021, tal y como lo establece el periodo al que supuestamente fue electo cuyos resultados de las elecciones fueron muy cuestionadas por la comunidad nicaragüense. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
En Argentina, los sindicatos llevarán a cabo una huelga nacional el 30 de abril que continuará el 1 de mayo para protestar contra las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. Nos informa al respecto Juan Ignacio González Prieto.
En medio de la peor crisis económica de su gobierno y las presiones del Fondo Monetario Internacional para que realice un ajuste y cumpla con su programa, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, afrontará esta semana un paro general de 24 horas el martes, a lo que se sumará el feriado nacional del 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo. El líder del poderoso sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, dijo que ya no se pueden permitir las políticas de ajuste.
Es la realidad, acá ya no maneja más el gobierno, acá maneja el Fondo Monetario Internacional. Alguien decía, un cogobierno. No, un cogobierno no, es un gobierno el Fondo Monetario, son los que imponen las decisiones que tiene que tomar el gobierno.
Tanto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, criticó duramente la medida y remarcó que las fuerzas de seguridad estarán en las calles.
Parece mal que haya paro, creo que los argentinos estamos cansados y hartos de los paros, creemos que este tiene que convertirse en un país de trabajo, no en un país de paro permanente.
Mientras el secretario de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, señaló que es necesario volver a unir a todas las confederaciones de trabajadores para luchar contra el modelo económico.
¿Quiénes apoyan este gobierno? Todos los grupos de poder del país y todos los grupos de poder que están en Washington y en Europa. Discusión de una agenda social. El gobierno dividido no nos da ni la hora.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
12:21, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Rafael, buenas tardes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En San Diego, California, continúa la investigación después de este ataque contra la comunidad judía que asistía a servicios religiosos ayer domingo. Tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
La angustia y el dolor brotaron del rabino Yisroel Goldstein el domingo cuando relató el tiroteo perpetrado por un hombre en su sinagoga en Shabbat of Poway, cerca de San Diego, que mató a una mujer y dejó a él y otros dos heridos. Goldstein dijo que levantó las manos cuando el sospechoso abrió fuego, lo hirió y le quitó el dedo índice derecho. Pero el rabino dijo que la mayor parte de su dolor provino de ver a una integrante de su congregación, Lori Kay, de 60 años, yaciendo sin vida en el suelo. Y la veo a Lori inconsciente en el piso y su querido esposo, el doctor Howard Kay, que es como un hermano para mí. Está tratando de resucitarla. Y él se desmaya y está tendido en el piso al lado de su esposa. Esta es la visión más desgarradora que puedo haber visto. Goldstein dijo que el presidente Donald Trump lo llamó por teléfono el domingo y habló durante unos 15 minutos compartiendo sus condolencias. Y él habló de su amor a la paz y al judaísmo de Israel y fue tan reconfortante. Estoy realmente agradecido a nuestro presidente por tomarse el tiempo y hacer ese esfuerzo de compartir con nosotros su consuelo. John T. Ernest, de 19 años, se entregó a la policía tras irrumpir en la sinagoga Shabbat of Poway, al norte de San Diego, y abrir fuego contra el centenar de personas que había adentro, según las autoridades. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y legisladores continuarán esta semana con la evaluación del informe del investigador especial Robert Mueller y se espera una nueva comparecencia del fiscal general estadounidense William Barr. Nos informa con detalles Yoconda Tapia.
Luego de publicar una versión redactada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, el secretario estadounidense de Justicia, William Barr, volverá esta semana para testificar ante comités legislativos en el Capitolio. Los legisladores esperan escuchar directamente al hombre que decidió qué partes del informe Mueller podían leer los estadounidenses y qué partes estaban bloqueadas. Los demócratas se enfurecieron y acusaron a Barr de actuar como un abogado del presidente Trump, como sostuvo la representante demócrata por Florida, Debbie Wasserman
Schultz.
Desafortunadamente, el procurador general Barr está comprometido y esencialmente ha decidido manipular la interpretación del informe. Mientras, los republicanos salieron en defensa de Barr y el senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, expresó: si en su segunda visita como fiscal general haría cualquier cosa para manchar su propia imagen o reputación, es completamente ridícula. El informe de Mueller documentó múltiples casos en los que el presidente Trump pudo haber actuado para obstruir la justicia, pero no concluyó que el presidente lo hizo como un asunto criminal. Los demócratas dicen que las investigaciones del Congreso deben continuar. Está previsto que Barr testifique ante los comités judiciales del Senado y la Cámara de Representantes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En España, el Partido Socialista Obrero Español ganó ayer las elecciones, pero necesita apoyo externo para gobernar. Desde Madrid, Michel Suárez.
El PSOE de Pedro Sánchez obtuvo 123 escaños en el Congreso Español, lo que le convierte en favorito para liderar la formación de gobierno.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado.
Las elecciones generales en España dejaron varios titulares. El conservador Partido Popular perdió más de la mitad de sus congresistas. El centrista Ciudadanos avanzó hasta la tercera posición nacional. Los comunistas de Podemos cayeron al cuarto puesto y la extrema derecha de Vox irrumpió por primera vez en el Parlamento. El líder del PP, Pablo Casado, reconoció la magnitud de su derrota.
El resultado ha sido muy malo y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo.
La fragmentación del resultado hace más complicada la formación de gobierno, ya que los socialistas necesitan 53 votos de otros partidos para investir presidente a Sánchez. Las posibilidades van desde sumar una mayoría con comunistas y separatistas catalanes hasta intentar un difícil pacto con el Partido Ciudadanos. El sistema parlamentario español exige una mayoría absoluta de 176 diputados para elegir al presidente. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y el primer ministro y el ministro de Finanzas de Israel se reúnen para discutir la grave situación económica de los palestinos. Nos informa desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Cuando el primer ministro y el ministro de Finanzas de Israel se reúnen para discutir la grave situación económica de los palestinos, algo grave está pasando. Benjamin Netanyahu y Moshe Kahlon están en medio de las negociaciones coalicionarias para la formación de un nuevo gobierno, pero su primer encuentro estuvo dedicado a la crisis económica en Ramallah, que podría derivar en la disolución de la autonomía palestina. Durante la última sesión de la Knesset saliente, el Parlamento en Jerusalén, los diputados votaron una ley destinada a reducir del dinero transferido a la AP por aduanas percibidas en Israel, los montos pagados por Ramallah a los familiares de militantes palestinos detenidos en Israel o muertos en ataques terroristas. No aceptaremos recibir el dinero después del recorte, especialmente del dinero destinado a las familias de los presos y los mártires, ni de cualquier otro dinero, advirtió Mahmoud Abbas en una conferencia de prensa. El desmoronamiento de la autoridad palestina, cuya economía se deterioró considerablemente después de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la ayuda económica y la drástica reducción en el apoyo de los refugiados palestinos, implicaría la anulación de los acuerdos de Oslo firmados en 1993 y que dieron origen a la autonomía palestina en los territorios de la margen occidental del río Jordán y la Franja de Gaza, forzando a Israel a volver a tomar control directo de las ciudades palestinas y del quehacer diario de 2 millones de palestinos. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Preocupación en la UNICEF por la gente que no se vacuna contra el sarampión. Laura Sepúlveda.
Mientras en los primeros tres meses de 2019 se reportaron más de 110.000 casos de sarampión en todo el mundo, UNICEF reveló que la falta de vacunación contra enfermedades potencialmente mortales es un problema no limitado a países pobres o subdesarrollados.
Debe ser visto como un problema global. Con los viajes y la migración que experimentamos en estos días, el sarampión en cualquier parte es una amenaza en todas partes.
Recientes datos de UNICEF revelan que durante los últimos 8 años fueron alrededor de 20 millones de menores los que no recibieron la vacuna contra el sarampión. Según el doctor Robin Nandy, jefe de inmunización de la organización, aunque Venezuela es uno de los países que preocupa frente a esta enfermedad, la región como